Curiosidades del mundo antiguo.
Con Ignacio Monzón, como siempre. Y hoy hablando de tus amigos, era una excelente provincia de Roma, ¿verdad? Los egipcios, Egipto.
Prefectura, perdón. Prefectura.
Ah, ni siquiera era provincia, por Dios.
No, pero es que tenía una condición especial, ojo.
Sí.
Una condición especial. Dentro de las provincias tenía una condición especial.
Sí.
Sí, señor. Y vamos a hablar de un provinciano especial.
Uh-huh. Bueno, muy buenas noches ante todo.
Muy buenas noches, Bruno.
Que esto que decimos, y como siempre lo mencionamos contigo sobre claro. Egipto, hay que ponerlo en el tono humorístico, que evidentemente hay muchísimas cosas fascinantes de Egipto, ¿verdad?
Sí. De hecho,
tú eres un romanólogo por excelencia, eso está claro y es evidente. Sí. Y quienes te conocen y te siguen aquí en la Rosa de los Vientos lo saben, pero también saben evidentemente que tienes un gran aprecio por las cosas que ocurrieron y por la civilización egipcia antes de ser Roma y también siendo Roma.
Exacto. Uh-huh. Eso ya lo sufrieron y se lo tuve que explicar muchas veces a más de un profesor mío y más de un compañero egiptólogo que no siempre entienden ese humor.
De Ramsés II hablamos hoy.
De Ramsés.
Que se ha quedado algo para nosotros es precisamente eso, ¿no?
Sí.
Lo grande que hizo las cosas.
Sí, y es especialmente justo, yo diría, que la historia le haya conservado en la memoria. Porque nosotros solemos hablar mucho de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón que duró muy poquito tiempo y que no hizo demasiadas cosas. No fue muy importante. Sesostris III, que para mí es, yo creo que el mejor o más importante faraón del Reino Medio, pues casi nadie lo conoce. Y fue un gran conquistador y un gran constructor. Ramsés II sí. Ramsés II ha despertado y despierta, yo creo que la admiración de millones de personas. Me atrevería a decir que de casi todos los egiptólogos o de egiptómanos.
Uh-huh.
De hecho, un egiptólogo bastante prestigioso, Nicolás Guirimal, decía que era un auténtico icono, tan famoso o más que las pirámides. Solamente él, su persona. Pasa que también es verdad que con bastante justicia lo tiene merecido.
Vamos a hablar y situar cronológicamente la figura de Ramsés II.
Pues hablamos de un tercer monarca de la 19ª dinastía, ya dentro del Reino Nuevo, y cronológicamente en cuanto a años sería la mayor parte del siglo XIII antes de Cristo. Por tanto,
todavía no estamos hablando de Roma.
No, todavía no. Todavía no hemos llegado a ese culmen de la historia humana. Él nace.
Puntada sin hilo.
No. Ojo, como decía un profesor mío, no voy a decir el nombre del profesor, la egiptología, esto se lo oí yo decir en persona, la egiptología no es una especialidad, es una patología. Pero ojo, como digo, yo aprecio mucho la historia de Egipto y tengo muy buenos amigos egiptólogos. Bueno, Ramsés II nace en una época de esplendor, pero una época de esplendor que se estaba recuperando de una mínima crisis en el que es la correspondiente a la época de Akenatón y Tutankamón, donde parte de ese gran imperio que habían construido en la dinastía, en la 18ª dinastía, se había empezado a desmoronar. Ramsés I, Seti I, son faraones que intentan asentar el imperio, y de hecho Ramsés II lo primero que tiene que hacer es salir a las fronteras porque tiene que asegurar esas posesiones.
Algunos han asociado a Ramsés II con el faraón que aparecería en el éxodo bíblico.
Sí, incluso si vemos esa mítica película que son los 10 mandamientos, está muy claro, es Ramsés II. Hay una serie de menciones que, bueno, lo postulan como la posibilidad más real. Lo que pasa es que yo no lo tengo tan claro, es verdad que, como digo, no soy egiptólogo, pero no está muy claro por parte de los egipcios, porque ellos no tienen un testimonio de que haya un pueblo enorme esclavizado. Eso es muy incompatible con la mentalidad egipcia. Los egipcios se basan en servidumbre, no esclavos tenían muy poquitos. Tenían esclavos nubios y de hecho comerciaban con ellos, pero no tenían esa necesidad. Entonces, que haya unos esclavos y que de repente esos esclavos se vayan y que no haya grandes testimonios, es extraño. Algunos hablan de un término que describe a unas gentes que estuvieron en Egipto, que son los Apuru. El problema es que los Apuru están en época de Ramsés II, en época de Ramsés III, en época de Ramsés IV. Por tanto, no pudieron ser estos. Lo que pasa es que quizá, como hubo varios Ramsés, un Ramsés V, un Ramsés VI, quizá fue durante un Ramsés donde pasó algo parecido y se ha confundido porque Ramsés II fue el más grande de todos, el más conocido. De hecho, hablamos de Ramsés II, Ramsés I, ¿qué pasa? Ramsés I fue un monarca muy breve, pero inauguró la dinastía. Sin embargo, prácticamente ha pasado desapercibido.
Él lo que no ha pasado desapercibido de Ramsés II son algunas de las construcciones que mandó a hacer y que están en la historia, están en las imágenes y forman parte de esos iconos identificativos como Abu Simbel del Antiguo Egipto.
Quizá uno de los complejos más impresionantes que ha dejado esa civilización. La campaña de Nubia lo dejó muy claro porque hubo que cambiar de lugar tanto ese gran templo como el templo que hay al lado, que es el templo de su esposa, el templo de la reina. La cantidad de mano de obra, la logística, el diseño, lo impresionante que tenía que tener ese complejo, lo impresionante que tenía que ser, porque además estaba pintado originalmente. Pues sí, nos habla a las claras de un monarca que luchó, que conquistó y que abrió Egipto a una etapa de prosperidad que permitió precisamente que se pudieran costear esas obras. El Abu Simbel es un templo majestuoso, pero es que tiene más. Es que el gran complejo de Karnak, en parte, fue ampliado y mejorado por Ramsés II. El Ramesseum, que es el gran templo de Ramsés, la morada de los millones de años, que se dice también, pues es un complejo pues extraordinariamente grande. Yo diría casi que es una especie de escorial de la época, porque realmente tiene unas dimensiones y exigió una riqueza compositiva, pues yo creo que no se lo podían permitir la mayor parte de las civilizaciones. ¿Cómo pudo hacer todo esto? Pues con una buena gestión militar, administrativa, civil, aunque también es cierto, y algunos egiptólogos ya lo han apuntado, que quizás esas exigencias, tanta construcción, tanta donación, cuando hace un templo, el Ramesseum, tiene que tener un culto, tiene que tener un clero, tiene que tener unas rentas, pues quizá acotó o lastró ligeramente al mundo egipcio.
¿Y Pi Ramsés, por ejemplo, también?
Pi Ramsés, su gran capital, para mí es una de las muestras de que este hombre era especialmente inteligente y especialmente dotado, porque no situó la capital en Tebas, no la dejó en Menfis, no se fue a Abidos, sino que buscó un emplazamiento en la zona norte, la zona del delta, muy cerca de la frontera con los libios, la frontera oeste, muy cerca del mar, para tener controlado ese acceso relativamente peligroso. De hecho, él ya tiene que luchar contra los Sardana, contra uno de esos pueblos del mar que ya vimos, y también bastante cerca de la frontera este, la frontera que tiene la península del Sinaí, con sus minas de cobre, de turquesa, y con la zona de la Celesiria. Por tanto, es un lugar geográficamente estratégico, yo creo, muy destacado, para tener ese control de ese imperio que tiene.
Y luego, una de las cosas fascinantes de Ramsés, bueno, se lo debió pasar extraordinariamente bien, ¿verdad?
Sí, también.
Porque para tener 100 hijos hay que, a ver...
100 o más, que algunos hablan de 152.
Nada más y nada menos.
Otra cosa es que...
Uno arriba, uno abajo, ¿no?
Sí.
¿Con la misma mujer?
Pues no creo, porque vamos...
Entonces, sí, no, pues.
152 embarazos.
Ya no sé por eso. Bueno, no tiene por qué ser 152 embarazos, puede haber un gemelo o un trillizo.
Pues José, le saldrían todos octillizos, vamos, sí. Por lo menos. No, lo bueno que tenía ser faraón es que aunque los egipcios eran monógamos...
Sí, este sobre todo, ¿verdad?
Sí, no.
De un mogol, no... No me sale la palabra.
Es que los faraones no tenían por qué serlo. Los faraones podían tener oficialmente varias esposas, esposas de diferentes categorías. Podían tener amantes, podían acostarse con sus esclavas. Por tanto, estos hijos, cuyo número realmente no conocemos, pero sabemos que es muy numeroso, es decir, veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, fácilmente.
Oye, qué poquito han cambiado las cosas, ¿no? Ahora ya no existen faraones, pero existen reyes y eso.
Ya, pero el rey tenía una esposa y muchas amantes. Mientras que el faraón es que directamente puede tener varias esposas.
Claro.
Entonces, sí, bueno, claro, amantes puede tener también. Pero también, como no tiene esa cortapisa de la religión, él no tiene por qué tener esa castidad. Claro, mientras se porte bien, pues ¿por qué no? Entonces sí, se habla de que pudo llegar a tener... En algunos textos se sugiere la cifra de 90, entre 90 y 100 hijos, otros ya son más descabellados. Pero sí sabemos por algunos relieves y por una tumba, que es la KV5, que tuvo que tener una descendencia extraordinariamente numerosa, a la que sobrevivió en parte. Porque Ramsés II, otra característica que tuvo, es que fue el monarca egipcio más duradero en su cargo.
¿Cuántos años en total?
Entre 65 y 67 años. Y justamente antes de venir, yo pensaba en la reina Victoria de Inglaterra. Fue famosa, entre otras cosas, porque gobernó 64. Es decir, Ramsés fue más longevo en su cargo
Es uno de los más longevos de la historia de la humanidad.
Exacto.
Casi toda seguridad, ¿eh?
Por lo que se sabe de su momia, 80 y tantos o 90 años sí que pudo vivir. Uh-huh. También medía 1,70 m, que para un egipcio de esa época era una estatura muy destacada. Desde era un tipo uh-huh. muy alto.
Cuando seguramente igual la estatura media estaba en 1,60 m, 1,55 m,
sí,
seguramente.
Sí, por ahí.
¿No?
Es decir, que era grande, parece ser, en todos los sentidos. Es de esas personas que debía llamar
sí,
la atención.
Sí, para tener 100 hijos igual sí que...
Sí, tenía que tener unas ganas...
Por lo menos resistente.
Sí. Black and Decker le llamaba.
Sí, sí, sí. Ramsés II ha sido el protagonista esta noche en las curiosidades en del mundo antiguo. Y menudas curiosidades que tenía este alumno de que menudo obelisco. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana Chao. Que viene, Bruno.